Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quería hablar con vosotros sobre esta imagen que voy a poner con este audio, con dos palabras hebreas. La primera, la que está escrita con letras negras, es Aur, Aleph, Vav, Resh. Y la siguiente que está escrita con palabras, con letras en blanco, es Aleph, Het y Dalet, que significa Ejad y que significa uno. Tenemos ahí Aur, luz y uno. Y un mensaje que dice: en la luz todo es uno. Porque en realidad, ese tema de la luz y de la oscuridad, a veces pensamos que la luz y la oscuridad están en una dualidad y que están polarizados, y que la luz estaría entonces polarizada en un lado, cuando no es así. Eso es otra trampa de la dualidad. La luz está en unidad, y este es el mensaje de esta imagen. Y os invito a que meditéis. Podéis meditar con estas palabras hebreas o podéis meditar simplemente con esta imagen, que está reflejando la energía del mensaje que estoy transmitiendo. Y es esa, la luz es la unidad. Cuando tú logras estar en la luz plenamente y te elevas a ese estado interno luminoso, claro y cristalino, entras en lo que tú eres, que esencialmente es unidad. Recuerdo hace unos años, en el año 2013, que tuve muchísimas sincronías con el número 13, que está conectado precisamente con el amor en numerología. Ahava en hebreo es amor, número 13 en numerología, y Ehad, que lo tenéis ahí escrito en blanco, es también número 13 en numerología. Ehad está hablando también de Keter en el árbol de la vida, que sería la parte superior del árbol de la vida y que está en unidad. Es una posición que se llama Keter y no está en una danza de polaridad como podrían estar las siguientes Sefirot más abajo. Keter está en una posición de unidad, está reflejando la unidad, y la luz en el árbol de la vida desciende, bueno, viene de Ain Sof Aur, que también está la palabra Aur en la expresión del Dios no manifiesto. Ese Dios no manifiesto, el aspecto no manifestado de Dios, en un nivel altísimo manifiesta la luz, y entonces empieza a llamarse Ain Sof Aur. Y de ese Ain Sof Aur nos encontramos finalmente con Keter y con la manifestación de Dios en Keter, que es una manifestación de Dios en la unidad. Y Keter es la fuente en el árbol de la vida que empieza a transmitir todas las bendiciones y toda la energía luminosa que viene a nutrir cada una de las sefirot del árbol de la vida, que serían a su vez manifestaciones y expresiones de la creación, de nosotros mismos, de cómo funcionan los astros, los planetas y las interactuaciones entre unos y otros en la creación, así hasta llegar a Malhut, que sería el mundo plenamente manifiesto. Y nosotros nos encontramos transitando a lo largo de nuestro día y a lo largo de nuestra vida, a través de todas estas dinámicas en el árbol de la vida, tal y como ha sido reflejado por la tradición cabalista. Obviamente hay otras tradiciones y hay otras culturas que nos van a mencionar cosas o distintas o similares, pero en este caso estoy cogiendo este ejemplo para reflejar esta idea de la unidad de la luz. Luego, si nosotros estamos en la luz, automáticamente podemos meditar en la unidad y nos daremos cuenta que la unidad no solo es una cualidad de la luz, que va a tener tendencia a integrar todos nuestros fragmentos, a integrarnos, a ayudar a que todo en nosotros que está aparentemente separado, desmembrado, desorganizado, comience a ordenarse según un orden divino natural. La luz ordena, ordena las partículas, la luz es conciencia, pero es conciencia uno, del uno, de la fuente, esa única conciencia que no está polarizada, no está en dualidad. Y la oscuridad juega a hacernos creer que está en dualidad con la luz. Pero es como si la oscuridad se atribuyese un poder que no tiene y se colocase a un nivel, al mismo rango que la luz, y no es correcto. Cuando escuchéis estos debates de la luz y de la oscuridad, cuando en vídeos anteriores he dicho que la oscuridad está echando, que hay un pulso, la humanidad se está echando un pulso a la humanidad a través de esta aparente dualidad entre la luz y la oscuridad. Quien pretende echar el pulso es la oscuridad, pero la oscuridad nos hace creer que está en el mismo nivel y en el mismo rango que la luz, cuando no es así. La única forma en la que la oscuridad estaría en el mismo rango que la luz sería cuando la oscuridad reconociese la verdad. Y la verdad es que en la oscuridad hay chispas de luz. Lo que pasa es que la oscuridad ha elegido ignorarlas. Y porque las ignora y decide no operar desde esas chispas de luz, nos encontramos con todas las acciones negativas, oscuras, densas, carentes de amor. Porque recordar, la luz es unidad. Unidad es, en numerología, el número 13. Unidad es también amor. Ehad y Ahava son amor. Luego la oscuridad, que ha decidido ignorar partículas de luz que hay en su sistema, está ignorando el amor, está eligiendo vivir en el desamor. Pero la única manera que tienes de vivir de esa manera, considerándote y calificándote como fuerza oscura, es que tienes que autoengañarte para que tú mismo creas que tú no tienes luz. Para que la oscuridad exista, la oscuridad tiene primero que mentirse a sí misma. Y se miente de dos maneras. Uno, diciendo yo soy tan fuerte como la luz. Y dos, voy a ignorar de todo mi ser todas las partículas de luz que yo tengo. Y voy a empezar a operar desde la no luz, desde no tengo luz, no tengo luz. En ese momento me tengo que convertir en malvado porque tengo que ir a robar luz al que sí la tiene. Es como un juego surrealista, es un juego patético, pero la oscuridad está jugando a ese juego. Si nosotros cogemos y a un ser oscuro le decimos, ¿puedes prestar atención, por favor, a las partículas de luz que hay en ti en estos momentos? ¿Puedes darles cabida en tu ser a esas partículas porque te configuran esencialmente? ¿Puedes comenzar a permitirte sentir amor por esas partículas de luz que ya están en ti y que son conscientes? Es conciencia de la unidad, conciencia del amor. ¿Puedes empezar a hacer eso? Y si desde su honradez esa fuerza oscura se pone a trabajar por mirar y dar paso en su vida a esas partículas de luz que ya están en él y les permite empezar a operar y a transformarle, esa fuerza oscura termina siendo luz, porque la luz y la oscuridad no están polarizadas. La luz no tiene competencia. La oscuridad no es una competencia de la luz. La oscuridad es una fuerza que juega a pretender que no hay luz en ella. Y además os invito a que hagáis la prueba. Cerrar los ojos y vais a ver una especie de pantalla negra o medio negra o marrón oscura en vuestra mente. Si enfocáis vuestra visión interna, rápidamente vais a ver unos puntitos luminosos, porque no podéis estar en la oscuridad absoluta, no existe la oscuridad absoluta. Dentro de la oscuridad absoluta, si la escudriñáis y con vuestra mirada interna os enfocáis, vais a ver puntitos de luz, y eso mismo está reflejando la verdad absoluta, y además que nadie os puede engañar, porque lo podéis comprobar vosotros. Dentro de vuestras meditaciones surge la oscuridad tiene puntitos luminosos. Nunca vais a encontrar algo plenamente oscuro, siempre va a haber partículas de luz en esa oscuridad. Porque la oscuridad no existe, no es una cosa sólida que tiene materia. Si podemos encontrarnos, por supuesto, con almas que han elegido polarizarse en la oscuridad y que han elegido no utilizar su partícula de luz, han elegido no vibrar y funcionar en el amor y se encarnan en cuerpos físicos que están altamente desnutridos, sin amor, etc., y que empiezan a emitir unas cualidades que son propias de aquellos seres que se han criado y han nacido sin amor, como sería la crueldad, como sería la maldad, como sería el deseo de hacer daño a los demás o de robar o de vampirizar energéticamente al otro. Pero todo eso es porque ese alma y ese ser han elegido pretender que dentro de ellos no está la luz y que dentro de ellos no está el amor. La luz lo tenemos que asociar, si lo queremos ver así. La luz es uno y la luz es amor. Están asociados íntimamente esos tres conceptos: luz, amor y unidad. Unicidad. Dentro de las meditaciones más elevadas y en el camino espiritual, la lección o la inspiración más elevada que hay es cuando la fuente empieza a decirte: yo soy uno contigo y tú eres uno conmigo. Y dentro de ese trabajo de hacerte uno con la fuente hay distintos niveles, por así decirlo. Estaría: yo soy uno contigo, todavía es un nivel de separación, está la fuente y luego estás tú. Y empieza a entrar la unidad entre tú y la fuente, pero todavía hay un nivel de separación. Otro nivel sería: yo soy uno en ti. Es decir, que ya reconoces que la fuente está en ti y que tú estás en la fuente. Soy uno en ti. Ya sí que no hay separación y ya lo estás tú reconociendo. La fuente no tiene que reconocerlo. La fuente ya lo sabe, pero viene a ti por fases y te va diciendo estas cosas. Eso es lo que me ha pasado a mí personalmente en mi camino espiritual. Todos los mensajes que me dice la fuente ahora mismo son: yo soy uno contigo, yo soy uno en ti. Y luego se queda en silencio porque me está ya invitando a entrar en la siguiente fase, en la que no hay nada que decir porque ya la verdad está manifiesta y ya es, que es uno. Ya ni siquiera hablamos de fuente, ya no hablamos, por supuesto, de Bárbara o del alma de Bárbara o de un ser. Ya es uno. Y eso también en algunas visiones muy potentes que he tenido he escuchado, que el universo entero está diciendo la palabra uno, es un canto, uno. Quizás por eso en la India se dice que Om es el sonido primordial, pero yo lo que he escuchado no es Om, lo que he escuchado es uno, uno de la unidad. Todo el universo está cantando uno, está glorificando a la fuente que es una, a través del nombre uno. Obviamente el que es inglés lo mismo escucha one, pero es el mensaje de la unidad. El que es a lo mejor un judío y funciona con las letras hebreas lo mismo escucha ahad. Pero yo que tengo más cultura española o a lo mejor inglesa, que también escucho cosas que me dice la fuente en inglés, escucho one o uno. Entonces la luz, simplemente lo que quería compartir es que la luz es amor, la luz es unidad, cuando estamos en la luz automáticamente entramos en ese reconocimiento de que somos uno, de que somos uno con todos nuestros fragmentos, con todas aquellas partes de nosotros que no podemos reconocer ni aceptar. Somos uno con la famosa sombra, que sería esa amalgama de cosas que no podemos reconocer que están en nosotros también. Y muchas veces tenemos cosas muy luminosas en nuestra sombra cuando no podemos reconocer cosas positivas porque hemos sido entrenados a solo ver lo malo de nosotros. Y que la oscuridad en realidad pretende competir con la luz, pero no puede competir con la luz porque no está en el mismo nivel. La oscuridad simplemente está jugando a ignorar y a pretender que dentro de ella no hay partículas de luz. Porque si no haces ese juego, ella no puede ser malvada y perversa. Porque en el momento en que la oscuridad reconoce que dentro de ella hay partículas de luz y les da paso y deja a la luz hacer lo que hace la luz va a estar en todo momento recordándole: tú eres uno también, tú eres amor también, y tú no estás separado de mí, que soy la luz. Luego la oscuridad desaparecería. La única manera que tiene la oscuridad de existir, entre comillas, porque no es una existencia real, es que la oscuridad pretenda tener una existencia sólida como oscuridad, pero no es posible, es absolutamente imposible. No podemos escaparnos de la luz. Podemos cubrirnos con un abrigo, una chaqueta, con un manto, con un velo, podemos escondernos en una cueva muy oscura, podemos irnos bajo tierra, como hacen muchas fuerzas oscuras, para huir de la luz. Podemos jugar a los vampiros y nos escondemos porque la luz nos hace daño. Por supuesto que te hace daño. Lo que te hace daño es el ego de reconocer que si tú vas a la luz te va a descubrir tu jugada, que tú estás jugando a esconderte, a esconder quién tú eres, pero a quien estás engañando es a ti mismo. Y aquellas almas inocentes que no se dan cuenta de lo que está pasando. Por eso yo muchas veces me he visto en situaciones muy complicadas, ya os lo he contado en algún vídeo, me he visto con cuchillos en la garganta, con metralletas, me he visto en situaciones muy peligrosas, sola, rodeada de hombres, en el desierto, con armas, o en el Kurdistán, cuando me entraron un montón de kurdos con metralletas en mi habitación, súper exaltados, y a mí me entra una calma y una paz inconmensurable. Y lo que sucede es que yo apelo, sin darme cuenta, apelo a la luz en esas personas. Y se enciende en ellas la luz que ellos ya tienen. Es como que activo la luz en el otro. Y igual que lo hago yo, lo podéis hacer vosotros, que estáis en la luz también. Es simplemente apelar a la bondad y a la luz del otro. Y esa luz está ahí, porque no puede no estar ahí. Y esa luz es consciente. Luego, si tú desde tu luz despiertas la luz del otro, estás haciendo que entre la conciencia. ¿No os habéis dado cuenta que hay muchas personas que estando con vosotros se elevan y pueden llegar a comprender lo que estáis diciendo? Y cuando os marcháis vuelven a caer, pum, al nivel anterior en el que estaban. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Que tú, que a lo mejor estás más luminoso, que tú que estás reconociendo y dando paso a tus partículas de luz, al estar en contacto con una persona que está más dormida, estás apelando y llamando por teléfono, por así decirlo, a las partículas de luz que son conscientes de la otra persona. Y esas partículas dicen: ¡bravo, bravo, me están viendo! ¡Ey, fantástico, yo soy uno contigo! Y entramos en un estado de unidad con esa persona. Eso me ha pasado, pero en situaciones súper dramáticas. Y el que me quería atacar o el grupo de personas que me querían atacar decidían no atacarme y me reconocían como amiga prácticamente. Esta es una colega, no la vamos a atacar. Y yo no era colega de ellos. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Se estaba produciendo un fenómeno que lo trae la luz, que es de reconocerse en la unidad. Y la unidad que ya está presente en la persona que es oscura y que solo está pretendiendo ser mala aflora en presencia de la persona luminosa. Y esto se ha dicho de los grandes santos, de los budas, que en presencia de ellos no se podían cometer crímenes, no se podía, la maldad como que no se viene abajo, no tiene tanta fuerza. También es cierto que sí que hay casos, por ejemplo Ramana Maharshi, este sabio de la India, Darunachala, que él es uno de los máximos exponentes de lo que sería el Advaita Vedanta, esta tradición de la no dualidad. Ramana Maharshi dejó que entrasen en su ashram ladrones, que robasen y que le pegasen. Y todos sus discípulos decían, pero por favor, maestro, sabemos que lo puedes parar, páralo. Y Ramana dijo, no, que ellos continúen haciendo lo que tienen que hacer. Pero ahí entraba en juego una nueva sabiduría que no es la capacidad que Ramana sí tenía de frenar aquello, porque claro que la tenía, él estaba en total unidad con la fuente, era absolutamente uno en la fuente, uno en silencio absoluto, no hacía falta ni decir uno con, uno en la fuente, pero dejó que esas personas pudiesen cumplir su fatalidad, su karma, porque había muchas lecciones para en esa situación. Entonces no siempre un sabio va a dejar que opere la magia de la luz y que no se produzcan cosas. A veces lo dejan que pase porque hay un motivo superior que nosotros no podemos ver y que esos discípulos que estaban ahí también viendo el robo que se estaba produciendo y el ataque a su líder, pues ellos también tenían que aprender de todo eso. Como, por ejemplo, que a veces tienes que dejar que sucedan las cosas, ¿no? El propio Buda en una encarnación anterior mató a un hombre en un barco para salvar a un montón de esclavos. Es decir, que él ya estaba absolutamente iluminado, ese Buda, ese ser en una encarnación anterior a Gautama, el Buda, sin embargo, mató. Podríamos decir, bueno, pues si estás tan iluminado no vas a matar, ¿no? Bueno, pues ahí la acción justa y correcta era matar. Y tenéis las historias de Padmasambhava, que también vino iluminado y también hizo un montón de perrerías cuando las vemos desde los ojos de quien no conoce el plan divino y no entiende por qué un ser iluminado está dejando que pasen cosas heavies o fuertes, etcétera, ¿no? Bueno, lo dejo aquí y simplemente que sepáis que esta imagen ha sido absolutamente bendecida y que si sentís la necesidad o que os encontráis en un momento difícil, que miréis esta imagen por muchos motivos, porque la he preparado para que os ayude a vibrar en esa unidad, os ayude a recordar que sois la luz, que tenéis millones y millones y millones de partículas luminosas que son conscientes y que son amorosas dentro de vosotros y que bueno, aquellas personas que os vienen a hacer daño, que recordéis que están simplemente jugando a ser oscuras, pero que ellas también son luz y que a través de vuestra luz podéis activar la luz en todos los seres vivos a través del amor y el reconocimiento. Y bueno, en fin, espero que este audio os ayude, os inspire, os motive y os mantenga fuertes en la luz y en la unidad. Un abrazo, chao.